acaba de sentarse y la vamos a saludar. En realidad se está acomodando, viene de San Antonio de Areco. Valeria Trápaga, que es sommelier de yerba mate, nos va a enseñar a tomar mate. A ver si puede lograr que me guste el mate amargo. No puede ser. O sea, salvo que venga una sommelier y lo sepa hacer bien, en general me trae un poquito de acidez. Hola, Valeria, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acercarte desde San Antonio de Areco un Viernes Santo.
Así
o sea, es como triple agradecimiento, ¿no? Triple.
Lo vale.
Sí, no, claro, porque vino un feriado largo desde San Antonio de Areco, no vino de acá nomás, qué sé yo, de Palermo, no, vino de San... y con la hija.
Con toda la familia, los traje a todos.
No, en serio, dijiste, sí. Ya que estamos, hacemos un fin de semana en Buenos Aires.
Sí, visitamos a la suegra.
Ah, muy bien.
Hacemos un poco de familia.
Valeria trajo todo, ¿eh? Trajo la yerba, el termo, el mate, la bombilla, ¿y qué más?
Y traje para mostrarles porque... cuando se habla de esto del mate y de pronto ven mi figura, es como que pareciera que soy la cebadora de mate y en realidad mi especialidad o mi vocación tiene que ver con el análisis sensorial de la yerba mate. Como sommelier lo que hago es abocarme a tratar de transmitir para el consumidor con palabras lo que la yerba mate es y tratar de darle herramientas, es desde lo sensorial, ¿no? Y tratar de darle herramientas al consumidor para que la conozca, para que diferencie, por ejemplo, cuando una yerba mate es de calidad, cuando no lo es, mirándola, tomando su aroma, inclusive en el tacto, hay ciertas características que también las percibimos a través del sonido, y después con el gusto, sí, que hace cuando la estrujamos. Entonces, eso es parte del análisis sensorial que da herramientas para mejorar, en definitiva, después la experiencia de consumo.
Estrujar la yerba, lo voy a anotar para más adelante. Tengo tantas preguntas que no vas a poder creerlo. Agua mineral, agua filtrada, agua corriente,
está bien. Bueno,
polvo,
vamos a
palo.
Tratar de...
Bueno, nada, estrujar la yerba, me quedó eso en la cabeza. Decime una cosa, Rafa, ¿cómo está la temperatura en la Argentina? Si es que podemos, yo sé que tenemos que pasar por todos los climas, por todos los lugares, pero en general, ¿está frescolari o está calentito como acá?
Negativo.
¿Eh?
San Fernando del Valle de Catamarca, sí. 32 grados 3 décimas.
Ah, falso verano.
Santa Rosa del Conlara en San Luis, 31 grados. Junín en la provincia de Buenos Aires, 30 grados 8. La capital federal, nosotros, 29.9, estamos ahí en el cuarto puesto del ranking.
Tremendo, sí, sí, tremendo, sí. Qué calor. Acá hay algunos que vinieron con bermudas, no lo van a poder creer, pero el falso Nelson Castro vino con bermudas, unas bermudas muy elegantes. Nelson.
Sí, querida, total y absolutamente.
Con falso, con falso Nelson, con falsa bermuda. Con bermuda y chalina.
La elegancia no los impida un bienestar térmico.
Que la elegancia no nos impida.
Sí, claro.
Y la chalina no va con
sí, por supuesto,
bermuda.
Pero la chalina
no combina.
Insustituible, querida.
¿Siempre con chalina o usé bermuda?
Pero de verano.
Dios mío.
Pero de verano.
Dios mío, ¿te das cuenta? Está impresionadísima.
Sí, aquí han sacado unos tubos de ensayo con distintos tipos de yerba. Amigo.
Silvia está impresionada. No sé si está impresionada por las bermudas del falso Nelson.
Sí, querida.
Si por la yerba de...
Si está impresionada por mi rodilla.
Tiene pierna de futbolista el falso Nelson.
Mejor bueno, te lo agradezco.
Las piernas gruesas, importantes.
Y por los tubos de ensayo que trajo...
y los tubos de ensayo impactan.
Valeria.
Impacta. Además, Valeria ha traído todo, un set increíble.
¿Viste? Se trajo todo, absolutamente todo para enseñarnos a tomar mate. Estrujar la yerba, me quedó, lo anoté, hay muchos temas para hablar, Silvia.
Ay,
Silvia, escúchame, pará, te quiero contar algo. Estoy leyendo en la web de TN, TN Comar, Macri defendió a Aranguren y dijo que va a traer sus ahorros, Aranguren, cuando lo crea apropiado. Te voy a leer textual, dijo que el ministro perdió plata al pasar a la función pública. Se hizo cargo de un despelote, lo dijo Macri, no dije yo despelote, ¿eh?
Bueno, en parte es verdad. Se hizo cargo de un despelote, lo está tratando de solucionar, hasta el punto lo está solucionando el ministro Aranguren, que con los últimos ajustes de luz y gas vamos a tener los mismos niveles altos tarifarios que en los tiempos de la convertibilidad. ¿Recuerdan que la convertibilidad nos costaba mucho, los que vivíamos, por ahí los más jóvenes no se acuerdan, pero pagar la luz y el gas, sobre todo el agua, prácticamente no se pagaba,
Costaba mucho dinero la convertibilidad. Bueno, Aranguren soluciona ese despelote, que, a ver, como dice el presidente, porque esto implica que el Estado no siga subsidiando las empresas privadas. Por eso el gobierno no va a volver a ajustar las tarifas públicas. Pero ese es un tema. El otro tema es por qué el ministro de Energía de la Nación, que le está pidiendo a los inversores extranjeros que vengan a traer plata a la Argentina, tiene aún 88 millones de pesos en el exterior. El ministro fue obligado por la Oficina Anticorrupción, recordemos, a vender sus acciones de Shell, ¿se acuerdan?
Claro, porque él había trabajado muchos años para Shell y le dieron acciones.
Claro, y no las vendía, y no las quería vendía. Vender tampoco.
Era incompatible, era incompatible.
La oficina lo obligó y él hizo caso porque es un ministro que efectivamente se atiene a la ley. No hay ninguna ley que obligue a los funcionarios a traer. ¿Es el único en el gobierno? No. Porque el ministro
Duhovne,
el ministro de Hacienda, también tiene cerca de 60 millones de dólares.
No, no puede ser. Sí. 60 millones de dólares no puede
parece
ser.
Que sí.
Bueno, yo creo que no, Silvia. Pero bueno, nada. Tiene plata. Después vemos qué son los millones.
Pero no por él, porque él es hijo de una familia. A ver, son varias generaciones. Es una familia rica, no tiene nada de malo. Pero bueno. ¿Cómo le hablas a un inversor para que vos que le digas, trae plata a la Argentina si tus ministros tienen la plata afuera?
No sé si ese es el problema. Quizás me parece que el problema es que la explicación que dio, bueno, en la medida en que se vaya normalizando la Argentina, claro, la voy a traer. ¿Qué necesidad? Quizás decir, sí, es algo que tengo pendiente, no sé, algo.
Porque la repatria es Rivadavia.
Pero ¿qué? Soy sincero, vos sabés que Aranguren no es un tipo que ni que apele a los coach.
No, claro, dijo la verdad.
Él es a boca de jarro.
Sí, él dijo, voy viendo a ver cómo está la Argentina, ¿no es cierto, Eduardo? Sí, Eduardo se agarra la cabeza, Eduardo Blisino, ¿no?
Una especie de sincericidio.
Pero bueno, tenía que contestar. Fue una nota que le hizo Ernesto Tenenbaum en la radio y le preguntó si dónde tenía la plata y dijo que la tenía fuera. ¿Y por qué? Y dijo, bueno, cuando se normalice la traigo.
El problema, vos sabés que también, más allá de Aranguren, es si la
traigo. Las manitos son las que tapan el micrófono. Tapo. Perdón, lo dije al aire, sí.
Es dónde la ponen esa plata. Porque también está sujeto a sospecha cualquier negocio que hagan, si no tiene que ver con el peso como funcionario. Invierte en algo petrolero ni hablar.
Pero cualquier cosa va a estar sospechada, cualquier negocio va a estar sospechado. Muy bien, Eduardo, es pero cierto. Bueno, pero ponele en un banco, Silvia, ¿por qué la tienen afuera? En el banco de acá, si lo ponen en una caja de ahorro.
Ahora,
no
es
lo mismo,
dólares,
si no hay interés.
No
hay
pero interés. No da nada.
Pero en Estados Unidos tampoco. O da afuera, Silvia.
No da nada. Afuera de Estados Unidos los bonos del Tesoro están rindiendo
2,5%
anual.
No, pero más allá de eso, no hay que hay grandes negocios en el mundo. Ellos lo hacen, los que lo dejan afuera, por si viene un cataclismo en la Argentina, por si viene algún problemón.
No seamos hipócritas tampoco. Digamos que la mayoría de las personas que tienen ahorros en la Argentina, la gran mayoría, los que tienen ahorros suculentos, los tienen en el exterior. Porque este es un país que tiene una historia de ciclones económicos, no ciclos, ciclones, o sea, de altas, de alta inflación, alta devaluación, etcétera, y es muy difícil preservar el ahorro. Pero con el gobierno actual no hay un peligro ni de corralito.
Bueno, pero si no lo ponen los ministros, a mí me dio miedo. Soy uno de los nabos que tiene sus ahorros acá. O sea, acá lo digo. Sí. ¿No? Me dio como un miedito. Me pareció bien el sincericidio, porque hay que decir la verdad. Mejor eso que estar coachado. No. Me cayó medio mal como lo dijo, pero ponele. Dijo la verdad. ¿Y nosotros qué hacemos los que tenemos unos ahorritos acá? Mejor los llevamos afuera.
Y se los damos a Aranguren para que lo ponga en su cuenta.
Ah, bueno. No, pero después van a decir que testaferro, qué sé yo, ¿no? No sé si nos conviene. Hay tanto para hablar. Vos aguantá, porque del juez Ercolini y de todo eso me vas a hablar. Oye. Lo que pasa es que me acaban de decir que Valeria se tiene que ir a las 2 de la tarde. ¿Es verdad? A ver, pasame el micrófono. Que hago un fantino. Para. ¿Es cierto?
Sí, bueno, pero no hay problema.
¿A dónde vas? ¿A comer con la suegra?
No, me vuelvo.
¿Ah, te volvés? Ya estuviste en Buenos Aires.
Sí, un rato antes.
La gente que vive lejos no quiere estar acá. No sé si la pasa bien en Buenos Aires. Contalo, porque todas estas emisoras son las que nos están siguiendo y escuchando. ¿Qué pasa cuando no vivís en Capital y venís a Capital?
Y tenés ganas de volver a tu casa.
¿Sí?
Igual, yo estuve estudiando acá, mis amigas acá, y muchos años acá, y no me quería volver, pero cuando volví, ahora es difícil permanecer en Buenos Aires más de 24
horas. Agobia, ¿no?
Sí, igual hoy está perfecto, es un placer.
Es un placer. Yo te diría que te quedes, que no vuelvas todavía.
No, espero, sí.
Pero
sí.
Por favor, Rafa, ¿vos dijiste el teléfono para hablar con Valeria, para hacerle preguntas sobre la bebida preferida de los argentinos, que es la yerba mate, o el mate, mejor dicho?
Hoy no todavía.
Qué vergüenza. 1317, ¿y a dónde le escriben?
Al 1165-840870, WhatsApp Nacional.
Y te tienen que dar versiones, ¿no? Dale, decilo.
Sí, claro. ¿Versiones de Zamba del Chahuanco?
Dale, dale, Zamba del Chahuanco. ¿Cuántas versiones hay? Como 33, me dijeron. Fácil. Tremendo. ¿Qué pasa, Silvia?
Tenías toda la razón del mundo, María Laura. El ministro de Homne tiene 74 millones de pesos.
Claro, no me daba no 60 dólares. Millones de no, dólares. Bueno, si tuviera 60 no, millones de dólares, estaría en una lista en Forbes.
Sí, 70, no, los de la lista Forbes, de 100 millones miles, para arriba. Miles. Mínimo, y mínimo. Bueno, 74 millones, y él dijo, por oportunamente, que los tenía en un banco de afuera, pero invertidos en acciones y bonos del país, porque confía en este proceso.
Eso es distinto, ¿ves? Eso es distinto, porque son acciones argentinas. Rafa, perdonanos la interrupción, ¿eh? Habíamos hecho millonario al ministro. Sí, y... sí, no, ahora tiene millones, pero son de pesos. ¿Qué decías, Rafa?
Que Gabriel, que vive en Bariloche, tiene muchas ganas de escuchar la versión de Los Trovadores.
¿A dónde te escribió?
Al 1165-840870 y asegura que es la mejor de todas.
¿De dónde escribe Gabriel?
Bariloche.
¿Cuántos Gabrieles tenemos? Gabriel de Bariloche. A ver, escuchemos la de Los Trovadores, Gabriel, y vamos a cebar mate.
Sintió la vida yéndose por las alturas.
Luego Juan sintió la vida yéndose por las alturas.
Pobre Juan, sombra del monte,
rumbo animal del Bermejo,
para vivir como vive el mejor, no morir de viejo.
De viejo,
para vivir como viejo.
Gran trabajo vocal, Rafa,
Los
Trovadores.
Los Trovadores, toda una época, esto es un clásico ya.
Sí, es verdad.
Zamba del Chahuanco. Gabriel de Bariloche, que está a puro chocolate, nos cuenta hasta ahora.
Claro, Semana Santa, hay mucho chocolate en Bariloche y está además la fiesta del chocolate. Dios mío, Gabriel, manda. Nosotros mandamos para allá un montón de cosas, pero bueno, no estaría mandando. ¿Dónde te escribió, me dijiste?
1165-840870. Todos invitados a seguir escribiendo.
Invitados a escribir sobre la Zamba del Chahuanco, invitados a escribir también sobre lo que quieran, porque acá estamos en Viernes Santo presentes en vivo, y sobre todo sobre la yerba mate, el mate, la cata. Ella nos quiere hablar de los detalles de la yerba mate, cómo tiene que ser la yerba. ¿Qué significa estrujar la yerba, Valeria?
Estrujar la yerba significa tomar un puñado con la mano, sí, acercarla al oído,
sí,
y intentando estrujarla, que es molerla
con la mano,
cerca, ¿no? Para poder sentir, tratamos de percibir ese sonido que es el de una yerba mate seca que tuvo un buen proceso de estacionamiento y que la podemos moler aún más. Es parte del proceso del análisis sensorial, que así como se hacen los vinos. Yo vengo del mundo del vino y decidí volcarme a la yerba mate ya hace 15 años.
Polémico, Marcelo, polémico, dejó el vino por la yerba.
Largó el vino y se tiró de cabeza a la yerba,
Loco eso, muy
ahí
loco.
Ahí hay que investigar qué pasó, ¿no?
Es la única persona que volvió, la única. La gente en general larga la yerba vino para ir al vino.
Y sigue y ya no lo vimos más.
Exacto.
Habrá que ver, ¿no? Que fue una decisión de marketing. Fue, vamos a fondo en el reportaje.
Quizá fue una decisión de vida.
Un nicho dijo, pará, nadie habla de yerba, ¿cómo puede ser? Tomamos yerba y nadie habla de yerba. Vamos nosotros.
Quizás fue una decisión de vida porque no son calorías. La yerba mate sí. No tiene calorías y el vino sí. A ver,
por ahí ya de catar vino ya estoy. Ya, ahí vamos a ver. Perdón, el programa es.
Cuando encontramos un título, Valeria, cuando encontramos algo importante con Marcelo, no podemos parar.
Está muy bien. Bueno, fue por una cuestión de verdad de pasión y de que tiene que ver con mi historia. Yo soy nacida en un pueblo muy chico donde parte de la idiosincrasia es tomar mate, es compartir con amigos. Y cuando me vine a estudiar a Buenos Aires me traían bidones, el agua de mi casa, porque el mate y el sabor del mate era tenía que ser el sabor de mis afectos.
¿El agua de tu casa es agua de pozo?
Sí.
¿Vivís en
sí,
el campo?
Sí.
Ah, es un agua tan rica. Claro.
Y bueno, ahí estaba ligada afectivamente con el mate, ¿no? Que es lo que a muchos argentinos nos pasa, que el mate nos remite a afectos, a familia, amigos, a esos momentos que a veces buscamos o necesitamos. Y después estudié administración hotelera, recorrí el país visitando y representando estancias, y ahí me vuelvo a encontrar con el mate como un objeto en el que todos éramos iguales, donde se diluían las diferencias, donde el mate nos acercaba y me empezó a llamar la atención. Después estudié la carrera de sommelier de vinos, que obviamente me sigue gustando muchísimo, y dije, bueno, ahora sí tengo las herramientas profesionales para analizar sensorialmente algo que tanto me apasiona, que es la yerba mate.
Impresionante todo lo que estudió, impresionante. ¿Y cómo haces para resumir y reducir todos tus conocimientos y explicarnos en pocas palabras cuándo hay que, o sea, cuándo la yerba es buena? ¿Cómo tiene que ser la yerba para que sepamos que es buena, que está bien sequita, que es la que tenemos que usar?
Bueno, en principio, por eso acá les voy a tratar de con palabras que los oyentes entiendan o les llegue el mensaje. Los argentinos estamos enamorados de la yerba y muchas veces no nos detenemos a mirarla y a ver qué es lo que tomamos realmente. Entonces, en primer lugar, cuando miramos una yerba mate tenemos que saber que el color correcto siempre, sea cual fuese su estilo o su blend, o su perfil de sabor, que puede ser con más o menor contenido de polvo, de hoja fina o hoja gruesa y de palo, tiene que ser siempre verde seco con tonalidades hacia el amarillento. Eso es lo correcto. Si el color fuese tirando hacia los oscuros, verdes más oscuros o verdes intensos o muy amarronados, sonamos. Eso es mala calidad. Y esto, si lo hacen comparativamente, les aseguro que lo van a poder notar.
¿Y cómo lo comparamos? Tenemos que...
Y comprar un par de paquetes de diferentes marcas o por ahí decir, bueno, si yo tomo todo el tiempo esta, voy a probar con compararla con otra. Es comparativamente. Cuando uno se inicia en el análisis sensorial, la única manera de darse cuenta es comparándolo, porque si no, uno cree que lo que está tomando se lo imagina del color que quiere imaginar.
Entonces, verde tirando al amarillo.
Verde tirando al amarillo.
Perfecto.
Verde seco. Después, otra de las cuestiones sumamente importantes y que definen la calidad de una yerba es la molienda. Por eso yo acá les traje por separado, y que es un tema hoy en día también hasta a veces polémico y que muchas veces tiene que ver con la falta de conocimiento que tenemos los argentinos de la bebida que más tomamos. Recuerden que 9 de cada 10 argentinos tomamos mate. Es una bebida símbolo. Tomamos más mate que agua. Y como dije antes, no la conocemos del todo a fondo. Acá, por ejemplo, están los 4 elementos de la molienda, que son el polvo de hoja, que es buenísimo y que tiene que estar, que aporta espumosidad, que aporta sabor, que aporta durabilidad en los mates y que es de buena calidad cuando es de hoja. Ustedes pueden ver acá el color, ¿no? Este es polvo de excelente calidad porque es de hoja. No es de buena calidad cuando es de palo, no porque el palo no sea un componente virtuoso, sino porque el polvo de la yerba mate debe ser de hoja. Esto que es el palo de la yerba mate, que fíjense, otra de las cosas interesantes...
Se sigue viendo el palo, ¿no, molido?
Se sigue viendo, pero fíjense la prolijidad de la molienda. Una yerba mate, podemos al mirarla darnos cuenta que no tiene una buena molienda, por lo tanto no me indica buena calidad, cuando el palo excede el centímetro o centímetro y medio de corte, el palo está astillado, ramificado, ¿eh? Cuando hay palos muy desparejos, eso me da desequilibrio en la infusión.
Clarísimo.
Bueno, y después hoja gruesa y hoja fina. Son los otros dos cortes. Estos 4 componentes, según cómo los mezcles, si les pongo más de uno, menos de otro, si voy jugando con los porcentajes, son los que van a definir el estilo de yerba. Más suave, menos suave, más intenso.
Por ejemplo, para una yerba suave, que es la que me gusta a mí, ¿qué hay? ¿Más de qué?
Hay más hoja gruesa,
sí.
Un buen contenido de palo,
sí.
Y menos hoja fina y polvo.
Perfecto. Y al que le gusta intensa, tiene más polvo.
Al que le gusta intensa, tiene más hoja fina,
sí.
Más polvo y bajan los contenidos de hoja gruesa y de palo. Pero también quiero indicar esto, esto es con el mundo, igual que el mundo del vino. Además de esa variable, hay otra variable, que es la de la procedencia geográfica o terroir. En las zonas de Misiones bien al norte, la yerba mate es más exótica, más salvaje, más rústica, más intensa. Y, por ejemplo, en Corrientes Norte, que es donde está establecimiento Las Marías, que se llama yerba mate de campo, es una yerba mate muy suave, con finales hasta dulzones.
Ah, mira. Son las 13, casi 13:28. Rafa, ¿dónde te están escribiendo?
Al 11-65-84-0870, desde Tucumán, justamente para desmitificar esto del polvo, si hace bien, si hace mal, si no es saludable, porque a veces, viste, cuando preparamos el mate, tapamos la boca con una mano, lo volcamos y le hizo.
Lo sacudimos.
Sí, eso está bien, está mal.
Tucumán, LRA15. ¿Es un mito?
Es un mito. El polvo de la yerba mate es un componente sumamente virtuoso. Lo que hay que hacer, y ahora cuando preparemos el mate lo vamos a ver, es verificar a través del análisis sensorial que ese componente de polvo sea de polvo y no de palo, que es tirando más a un color blancuzco o barrido, que podría ser ya, estamos entrando en otra cosa que es más complicada.
Bueno, dice Valeria que hacer un buen mate es casi tan importante como elaborar un buen vino, o lo mismo, o que tiene la misma jerarquía, ¿verdad?
Hacer una buena yerba mate es tan arduo como elaborar un buen vino, solo que a uno lo tenemos como dentro del mundo del arte, y a veces al mate, si bien lo queremos, creemos que es hoja molida metida dentro de un paquete, y los procesos para elaborar una buena yerba mate son largos, requieren de muchísimo conocimiento del hombre, que eso es parte de la magia del mate. Y, por ejemplo, les cuento que cada plantita de yerba mate se tiene que plantar una por una.
¡Upa!
Se tiene que esperar 4 años para que empiece a ser productiva, o sea, y se cosecha racionalmente con gente que sabe cuáles son las mejores ramas que contengan las mejores hojas.
No es pavada, ¿eh? Son casi las... La 1:30, 13:29, se vienen las noticias en todo el país y vamos a hacer mate. Vamos a esperar que pasen las noticias para hacer mate acá, en vivo. En Viernes Santo podemos tomar mate, no podemos comer carne, digamos, por costumbre, por tradición. Ya estamos.
Nacional informa.
Hora 13, 30 minutos. El presidente Mauricio Macri respaldó al ministro de Energía, Juan José Aranguren. El jefe de Estado relativizó los cuestionamientos del funcionario al señalar que dejó su actividad privada para hacerse cargo del despelote que dejaron los kirchneristas. Macri dijo desconocer si se habían sacado de contexto las declaraciones de Aranguren cuando dijo: "Sigo teniendo mi dinero afuera. A medida que recuperemos la confianza en la Argentina, regresaremos el dinero". Mendoza se prepara para inaugurar una muestra en honor a los excombatientes de Malvinas.
Mario Holguín, excombatiente de Malvinas, forma parte de la organización de una muestra que se va a desarrollar en el Museo Nacional del Vino en Maipú, en la provincia de Mendoza, entre el 2 y el 15 de abril. Esto nos decía.
Y de alguna forma trasladar eso a los chicos en las escuelas. Y estos días que han pasado sobre el tema del cementerio de Darwin, los soldados solo conocidos por Dios, la alegría de alguna forma de reencontrar a los familiares con sus seres queridos, sobre todo eso nos ha tocado muy profundo.
Karina Bravo, Nacional Libertador, la radio de todos.
Datos del tiempo. En Mendoza la temperatura 27 grados 5 décimas, la humedad 31%, cielo algo nublado. En Buenos Aires la marca actual 29 grados 9 décimas, la térmica 31 grados 1 décima, la humedad 53%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Suya.
Argentina. la radio de todos.
Mientras Juan Chahuanco herido se va en sangre hacia la luna. Mientras Juan Chahuanco herido se va en sangre hacia la luna. Con el cuchillo en el vino, la muerte andaba de chupa. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Luego Juan sintió la vida yéndose por las achuras. Pobre Juan, sombra del monte, rumbo animal del Bermejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo. Para vivir como vives, mejor no morir de viejo.
Rubén Goldín, en vivo, versión de Samba del Chahuanco, lo pidió Mercedes de San Telmo.
¡Qué linda versión! Quiero un poquito más, escúchenlo, la voz de Rubén Goldín, rosarino.
Norte afuera, y una voz arriando troncos la fue echando norte afuera.
Dice Valeria, nuestra especialista en yerba mate, que el mate, al mate no se lo sirve, se lo ceba. Vamos a cebar. Ay, mate.
Se lo ceba, ¿puedo decir por qué? Que es interesante.
Sí.
Servir es un acto mecánico.
Sí.
Y para cebar se necesita cariño, ganas. Ahí tiene que haber voluntad. Cebar significa repartir alimentando. Y el mate es el único o la única bebida que se ceba. Por eso el mate tiene, además de tantas virtudes para la salud, porque es buenísimo y tiene un montón de propiedades buenas y benéficas, tiene además esta magia o este don del afecto, ¿no? El mate se ceba.
Bueno, vamos a cebar entonces. Pongámonos, mientras tanto, mientras vos empezás a explicarnos cómo se hace, necesito saber qué pasó con el juez Ercolini, Martín, porque aunque estemos en de asueto, podemos decir, sí, hay una novedad judicial.
Sí, que fue el miércoles a última hora, el último día hábil de la semana, y más allá de todas las apelaciones, lo que estuvimos contando que pidió la FIP, que Jan Moldes, el cambio de delito,
estamos hablando, etcétera, de Cristóbal López, ¿eh?
El juez Ercolini lo que decidió el miércoles fue dar por cerrada la investigación en la causa de Oil Combustible respecto del ex titular de la FIP, Ricardo Echegaray, y de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. Dijo, respecto de estas tres personas, ya no hay nada más para investigar. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió tanto a la Fiscalía como a la FIP que le digan si la causa está en condiciones de ser elevada a juicio oral y público respecto de ellos tres. ¿Por qué no toda la causa? Porque hay otras personas que siguen imputadas, que todavía no fueron indagadas y que respecto de ellos sí va a continuar la investigación hasta que se resuelva. Entre la próxima semana y principios de la otra, tanto la Fiscalía como la FIP le tienen que decir al juez si consideran que pueden ir a juicio o todavía...
Si ya está todo investigado, sería.
Con, o sea, respecto a ellos,
el
exactamente.
El juez dijo, yo investigué todo, lo tengo todo, ya puedo ir a juicio oral, ustedes contesten.
¿Qué opinan? Exactamente. ¿FIP? Y Fiscalía. Después que la FIP y la Fiscalía... De su opinión, va a ser el turno en las defensas. Con todo eso, el juez va a decir, bueno, sí, esto está en condiciones de ir a juicio, o, bueno, acá alguna parte me dice que todavía no, voy a esperar un poco más, pero yo te diría que antes de fines de abril, la causa, estimo que seguramente, por lo menos respecto a esos tres, va a juicio oral y público.
Juicio oral y público para Cristóbal López, para Fabián de Sousa y para Ricardo Echegaray.
Esto más allá de que lo que después pueda llegar a resolver la Cámara de Casación, que puede decir, se cambia el delito, no se cambia el delito, van presos, no van presos, está todo mal hecho, está todo bien hecho.
Eso es.
Clarísimo, clarísimo. El Rafa no para de anotar. Le llegan muchos mensajes, sí, al 1165-840870 sin parar. Y bueno, no sé si quieres decir algo del mate, porque
sí, sí,
porque Valeria está acá y está a punto de cebar.
No, aprovechando el ojo de Valeria, porque Nora de Ushuaia, ni Lerda ni Pérez Sosa nos mandó una foto de la hierba que está consumiendo,
sí,
y ya la verificó Valeria, así que
¿qué dijo? ¿Qué dijo?
No, vamos a ver qué dice Valeria.
Ah, bueno, ¿qué dijo de
está
la
buena,
yerba?
Está
¿cómo
está
se
buena
llama?
Nora.
Nora, Ushuaia. ¿Qué dijo la yerba de Nora?
Bien, se la ve bien en el aspecto visual, bien.
Bueno, está un poco lejos Nora, ¿no? En LRA10, nos escucha por LRA10 de Ushuaia y Islas Malvinas, pero bueno, no importa, para la familia está bien.
Está muy bien.
Vamos a cebar.
Bueno, una cosa importante que tienen que tener en cuenta los consumidores, que muchas veces solamente mezclan la yerba dentro del recipiente mate, que sí, siempre tiene que ser de base angosta y boca ancha, siempre.
Ajá.
Este es el recipiente ideal para tomar mates y que no sean y que no tengamos que estar volcando la yerba y volviéndola a reponer.
Tiene un nombre, ¿no? Ese recipiente o no, además porque no es una calabaza.
Bueno, es que el recipiente ideal es calabaza.
Ah,
y la calabaza es de base angosta y boca ancha, o la otra, porque es el resultado.
Perfecto.
De la misma planta. Del mismo fruto, que se usa una parte u otra. El que recomiendo es base angosta y boca ancha. Yo uso vidrio para catar.
¿Por qué?
Porque es inocuo y porque me transmite de forma fiel lo que hay ahí adentro.
Perfecto.
Para mí sería imposible catar en calabaza.
Perfecto, entonces tiene vidrio este mate.
Claro, pero con el formato ideal. A la yerba mate hay que mezclarla mucho adentro del paquete.
Bueno, escuchaste, Rafa, no en el...
Interesantísimo.
No en el mate, en la calabaza.
En el mate después sí, pero esto es fundamental, porque muchas veces, o en el frasco, en casa, en la yerbera, hay que mezclarlo. Porque
se reparta bien todo.
Para que se reparta bien todo, porque si no, en el mate tampoco voy a lograr eso.
Claro.
¿No? Porque, bueno, estoy sirviendo una porción de esa yerba del paquete, que seguramente era la que estaba más arriba.
¿Y hasta dónde le pones yerba?
Tres cuartas partes. Es un poquito más de la mitad, no más que eso. Ahora sí, lo que hago es la palma de la mano.
Ah, lo vas a batir.
Lo voy a mezclar, lo voy a batir, lo voy a sacudir, como quieran llamarle.
Lo tapó, lo dio vuelta, como dijo el Rafa, y chuquito.
Y hay que dejarlo en forma... no, como horizontal, sacar la mano, ahí vamos a darnos cuenta, esta tiene un bajo
mano
contenido de polvo.
Poco polvo.
Polvo que es verde seco con tonalidades amarillentas. ¿Sí?
Ah, es
si
ideal.
Si esto fuera amarronado, no está bien, y si estuviera más tirando hacia los blancos,
¿cómo voy a hacer el
tampoco
canchero con todo esto que prendí?
Bueno, sí, después...
¿Para qué cosa? ¿Para ganar?
Con los tomadores de mate.
No, dale.
Después es muy importante dejarlo en forma oblicua, como
sí,
si fuese un tobogán, de una
pared yerba
a la yerba. De sí, una... A ver, ¿cómo lo puedo explicar para que lo entienda el oyente? De una pared o
la,
de una
mitad
panza de la calabaza.
O sea, lo pones oblicuo y la mitad como para abajo, apoyado,
claro,
para
queda,
abajo.
Sí, como si fuese un tobogán.
Claro. Como si tuviese
una pared de
medio
la calabaza
lleno.
Claro.
Medio lleno,
medio
pero
lleno,
de
pero
costado,
acostado,
¿no?
Acostado, claro. No horizontal.
Claro,
¿no?
Por eso,
para.
Podemos ver el bate medio lleno, medio vacío.
Bueno.
Eso depende de cada uno.
Ah, en lugar del vaso, claro. Lo importante es que no tiene que estar apoyado, tiene
claro
que estar horizontal,
un poco,
pero casi horizontal lo
claro,
estás teniendo.
Claro,
¿no?
Casi horizontal ahora para mostrárselos, ¿no?
Mira vos.
Tiene que quedar sobre una pared del mate toda la yerba y la otra pared sin yerba.
Perfecto.
¿Sí?
Supongo que en algún momento todo esto se hace automático, porque
sí, se hace automático.
Yo me
pero
olvido.
El comienzo del mate es muy importante.
Claro, porque sacudiste un rato el paquete, después tapaste y sacudiste la calabaza con
el mate.
Después lo pusiste medio
sí,
oblicuo y lo apoyás la yerba en un costado nada más.
Eso lo hacemos cuando sacudimos el mate,
sí,
ya después lo acomodamos solo sobre una pared.
Perfecto.
Sobre una panza del mate.
Perfecto.
Y queda ahí. Es fundamental.
¿Qué tenés ahí en la tapa del termo?
Un poquito de agua, que sería el agua tibia cuando estamos calentando el agua, sea en pava eléctrica o en pava. Hay que comenzar el mate con un chorrito de agua tibia. Fría no, yo la recomiendo tibia. Un chorrito en la parte donde prácticamente no hay, allá abajo donde no hay yerba.
Ajá.
¿Sí?
¿Y eso por qué?
La hidratación.
Eso porque Muy bien, para que se hidraten los componentes.
Aquí se mofa cada vez que digo algo.
Los componentes más finos.
Se hidratan los componentes, o sea, más finos. Ok, entonces es un agua que no esté hervida, un agua que no esté muy caliente, un agua tibia.
Claro, esta es agua tibia, y esta es la única manera que tenemos de que la bombilla no se tape. No está comprobado que rascar el mate sirva y esas cosas. ¿Por qué?
Pero no, porque mojaste toda la yerba. No,
un poquito donde va a ir la bombilla.
Sí.
Para que el polvo de la yerba mate y la hoja fina, que son los que pueden llegar a tapar los orificios de la bombilla, se infusionen, se hinchen y así no se introduzcan en la bombilla.
Y entonces la bombilla la vas a poner
en esa parte húmeda que va a quedar recostada sobre la otra pared del mate que no tenía yerba.
La bombilla.
La bombilla.
O sea, la bombilla está sobre la parte vacía del mate, la mitad,
La otra mitad con yerba. Queda como una B corta.
11-65-84-08-70. Preguntas.
Bueno, justamente preguntaba si se podía empezar con agua fría y cómo se introduce la bombilla y qué tipo de bombilla hay que usar. Porque esta tiene como una paletita. ¿Es esta la mejor?
¿Qué paletita, Rafa?
Lo que acaba de introducir.
¿Paletita? Las bombillas, sí. Esta es como una, como si fuese una almendra con orificios. La bombilla ideal, en general, recomiendo que sea curva, que busque la boca. Eso sí, porque en el ritual del mate la bombilla, que es directamente recta,
iba al ojo.
Es un acto inconsciente, pero tienden a tomarla como si fuese una manija o lo que fuese, y agarrar la bombilla, que no se debe tocar en el ritual del mate, y moverla para acercarla a la boca. Y de esa manera rompen la estructura del mate que no hay que romper. El mate se acerca y se aleja.
Pero la bombilla no se toca.
La bombilla no se toca.
La bombilla no se toca. En el ritual del mate es sagrada, no se toca.
Voy a hacer un testeo acá. Voy a un testeo, perdón. Hasta ahora tenemos la bombilla que es curva y que está apoyada en un costado del mate que no tiene yerba. Solamente la parte de abajo entró por la parte húmeda. Digamos que fue humedecida la base de la yerba con agua tibia. ¿Tomás mate, Eduardo?
Sí, sí. Soy pésimo cebando.
Perfecto. Estás prestando mucha atención.
Estoy prestando atención.
Nada que ver con lo que vos haces.
No, trato de hacerlo porque un viejo diseñador uruguayo se la pasó varias tardes mientras se diseñaba todavía a mano explicándomelo, pero me sale
pésimo. ¿Qué pasó? Estuvieron años enseñando y nada.
Viste que como las plantas, hay gente que planta cualquier cosa y le crece.
Tiene
mano. Hay gente que se va bien, sí, tenés mano.
Pero vos, lo que ella dijo, ¿lo hacés hasta ahora?
Sí.
No lo veo el gato sacudiendo el paquete de yerba.
No, esa parte no la tenía.
Antes de abrirlo.
¿Y tu bombilla cómo es?
Exactamente como...
Bueno, por ahí vamos bien. O sea, todavía no sacudió, pero esto de tener la yerba oblicua...
Trato. Meto el dedo para que quede
algo,
más o menos
prolijo. No es tan malo. Por ejemplo, si queremos comparar a quién trata de cebarlo bien y quién no. Martín Angulo, ¿cómo te va con el mate?
Igual que el gato. Trato, pero no tengo mano.
¿Cómo es tu bombilla?
Como esa también.
Ah, bien, bien, bien. ¿Vos se las pones? Martín, con una mano en el corazón, te está escuchando todo nuestro oyente.
Yo agarro el paquete de yerba, lo pongo dentro del mate, le pongo la bombilla y cebo.
Ay, no.
Todo,
claro, ahí...
todo mal.
Yo sabía.
Casa,
si el tipo
eso...
compra el
la
pan en el súper, ¿qué
sí,
podés esperar de un tipo que compra la baguette en el súper?
Por eso en casa tomo mate solo. Nadie quiere tomar mi mate.
Claro. Explícale, por favor. La bombilla la pone en
la bombilla es al final de todo y antes se pone un poquito de agua. Eso también es, a veces es un acto mecánico. Es, inclusive hay cosas peores. Por ejemplo, que ponen en el mate primero la bombilla y arriba le van volcando la yerba.
Claro,
entonces es como que... eso
la tapo, tapo la bombilla de
claro,
yerba.
Claro, ahí...
Y después sopla la bombilla. Después
no, 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 viste, yo sabía que está
como mate solo.
El que lo intenta con toda la onda y el que dice, no, yo agarro y la meto y listo. Sí. Ahora tenemos bien el mate. Tenemos la base humedecida, la yerba sobre un costado de la calabaza, sobre el otro costado está la bombilla que no se mueve más ni se toca ni nada.
Y comenzamos a cebar, que el agua no debe estar nunca...
Para los que tomamos dulce.
No vale.
No, ¿cuándo? El azúcar.
Vos pensás que yo vengo del mundo del vino, es como si me preguntás para los
¿y
que
cuánto de soda? ¿Cuánto de soda? Claro.
Sí. No al lugar.
No, retírese.
No, yo...
Los que le agregamos soda al vino...
Pero hay mucha gente que toma con azúcar.
Sí, hay que reconocer... lo reconozco, lo acepto y digo que desde el punto de vista de las preferencias es sumamente aceptable. Solo que mi labor o mi intención es enseñar o tratar de compartir lo que aprendí de la yerba mate en su estado natural, que es riquísima, que hay algunas que tienen finales dulzones, sin agregarle nada, porque es un producto sumamente natural, que tiene un sabor muy rico, obviamente muy original, único. La yerba mate tiene un sabor que no se puede comparar con absolutamente nada, pero que tiene sus virtudes y que el azúcar o el edulcorante tapan defectos y virtudes. Entonces, de pronto estás frente a una yerba mate de muy mala calidad, le agregás azúcar y te la tomás, o estás frente a una yerba mate de muy buena calidad, o al revés, ¿no? Y si estás frente a una de buena calidad, le tapás sus virtudes, y si es de mala calidad, le tapás sus defectos, y no es la idea.
Siempre somos abucheados los que tomamos mate algo dulce.
Pero está muy bien, o sea, si les gusta, está muy bien. Está bueno que se den la oportunidad de, respetando la temperatura del agua, que a veces eso es lo que hace que muchas de las personas que toman dulce lo tomen dulce porque les resulta el mate muy amargo. Es algo que lo
hace. ¿Y eso tiene que ver con la temperatura del agua?
Tiene que ver con la temperatura del agua y con el tipo de yerba mate que elijo. Con el agua del lugar donde vivo. Yo, por ejemplo, vivo en un lugar de aguas muy duras, entonces tengo que usar un estilo de yerba mate y no calentar el agua a más de 75 grados.
¿El agua que trajiste ahí caliente, que está caliente?
Está caliente, ¿cuánto? Está a 75.
¿Cómo me doy cuenta? ¿Tengo que tener un termómetro?
Sí, dice que sí. Bueno, la pava eléctrica.
No, pava eléctrica.
La es pava eso, eléctrica.
Rafa, yo no uso pava eléctrica.
Yo tampoco.
Por eso. Bueno, ¿cómo y si no con la temperatura? Bueno, la primera vez para darte cuenta cuánto tiempo lleva, porque la verdad es que no puedo decir son 6 minutos o 7 minutos, porque en una pava, si calentás,
depende de la pava,
tu casa, no sé, la cocina,
el gas.
Pero está más o menos comprobado que en un fuego mínimo, entre los 5 y los 8 minutos, el agua más o menos está en 80 grados. Pero depende del lugar del país donde esté, porque en Catamarca, en una pava eléctrica le pones temperatura mate y hierve.
Hierve.
Porque tiene que ver con la presión y sobre el nivel del mar que estés. Esto es muy, muy complicado y solamente...
Vamos con el termómetro entonces. ¿75?
Sí, no. O saben con qué yo... Lo hago más fácil. Volcarse un poquito de agua sobre la palma de la mano.
No, de paso, ¿eh?
Ah, bueno, pero...
No, paso,
bueno, pero ahí, bueno, pero ahí está el tema. Hay que tomar el mate a la temperatura que no nos moleste en la palma de la mano.
Uh-huh. Si no, ya es una quemadura.
Si no, nos hace mal a nosotros. Entonces, está buena esa prueba.
Y pero haces la prueba y ponele te pasaste y te quemás.
Bueno, pero hay que hacerlo de a poquito. Bueno,
tenés dos manos.
Listo. Yo me compré el termómetro porque me hacía un lío bárbaro. Está por tirar el agua. No se dice tirar.
Volcar.
Volcar el agua en el mate. ¿Qué te pasa, Rafa? En el 1165-840870.
Flor, que vive acá en Capital Federal, pregunta, ¿qué opinás de las hierbas saborizadas? Y algo parecido pregunta Sonia, que vive en Salta, que toma mate con cedrón.
Está muy bien agregarle, me parece válido agregarle hierbas o yuyos, como se le llama en el interior, está muy bien. Como sommelier catadora de yerba mate, siempre lo que digo es lo siguiente, lo que le agreguemos no debe enmascarar ni tapar el verdadero sabor de la yerba mate.
O sea, traduzco, Valeria prefiere el mate solo y...
Mate vamos es eso ahí. Que acaba de decir.
El resto, del resto no va a hablar. Yo quiero tomar un mate, pero falta un montón, pues siempre le vamos haciendo preguntas. Y está tirando... A ver, ¿tenés una explicación? ¿Estás tirando el agua volcando sobre la bombilla?
Sobre la zona, no necesariamente sobre la bombilla. Lo importante es mantener cierta distancia para que en el recorrido que hace el agua desde el termo hasta el mate vaya acumulando oxígeno y se puedan formar burbujas.
No,
y sea más espumoso el mate.
Hay que tomar mate con un químico.
No, pero son pequeños detalles que si los haces después te salen de memoria.
¿Cómo es?
No hay que cebar el mate así.
Así no, porque la gente no está mirando. ¿Cómo es?
Bueno, apoyando el termo sobre el mate.
No.
Así no.
Que haya una distancia.
Tiene que haber una distancia, claro. Obviamente prudente y no...
Una caída del agua.
Claro. Donde el agua caiga...
Escanciado, como hacen, ¿no?
los barman.
No, como los barman. Como los barman. El agua un poquito lejos, que caiga y que tenga tiempo de oxigenarse. Dijo, yo ya me quemé tres veces. Primero probando el agua, ¿no? Y ahora dos veces tirando el chorro.
No, bueno, es importante un buen termo que tenga un buen pico.
A veces cebo mate desde la pava. No me mates.
Está bueno, ¿no? Está buenísimo. A mí me encanta que todavía se siga haciendo y cebando mate con la pava.
Sí, la pava, un plato de madera, el plato parrillero, para apoyar la pava y no quemar algo. Yo trato de no quemar, ahora me voy a tener que quemar la mano.
Lo que
pero
pasa es que la temperatura, recuerden, no tiene que ser más de 75-80 grados para que la yerba mate se exprese. Y estamos acostumbrados a tomar el mate a 85 o más, o a veces al agua la hierven, y se creen que agregándole un chorrito de agua fría la arreglan, y no se arregla nada, se quema la infusión porque cuando el agua hierve pierde oxígeno. Entonces, no es el mismo el mate. Y la yerba nos empieza a resultar fea, obviamente todas las culpas de un mate que no nos gusta se la volcamos a la yerba, y a veces
es muy argentino,
a veces es todo lo que hacemos alrededor del ritual lo que está mal. ¿No?
Sí, yerba gato, como Macri gato.
¿Y cómo agarras la pava, vos, María Laura? ¿Así?
Así no sé por qué.
O con la manita inversa.
Yo no estoy mirando, porque yo estoy hablando y oyendo, estoy en la radio, entonces no sé de qué hablas.
En el campo, por ejemplo, la agarran así con la palma hacia arriba, ¿no? Y es de una forma un poco más elegante.
Bueno, yo quiero tomar un mate y veo que es muy difícil el camino. Pusiste agua tomando una cierta distancia entre la calabaza y el termo, en donde está puesta la bombilla.
En el sector, no necesariamente sobre la bombilla, tratando de infusionar la mitad de la yerba. O sea, no voy a regar el mate como si fuese una maceta y el termo una regadera. Ese es un gran error. No se moja no se moja toda la yerba.
Gato, este es mi principal error.
Esa la tenía clara.
Yo también, ¿eh?
No, porque a mí me pasa que intento eso, porque ya nos han enseñado. Entonces intento ponerle solamente una parte y se me moja todo. Se me humedece todo.
Vos tenés un mate de boca ancha y base angosta.
Sí. Ah, boca, no sé si es tan ancha.
Claro.
¿Cómo te va vos con el mate? Yo, evidentemente, no voy a tomar mate por ahora, pero bueno, ¿cómo te va vos con el mate?
No tomo en general mate, salvo en Córdoba con peperina.
Bueno también.
Ah, aceptó la peperina,
No, todos los yuyos agregados, igual que la cáscara de naranja seca, todo eso está bueno. Las saborizadas artificialmente, si les gusta, es válido.
Perfecto.
Que no tape el sabor de la yerba.
Me da la impresión que el gato glicino y el Rafa Hernández son los que hasta ahora se van mejor,
Más o menos.
Más o menos.
Lo que pasa acá en la radio, medio como que estás trabajando y no se puede. Pero en casa le das un poco...
Acá le echas el chorro. No sé, chiquito Profili, nuestro operador, cómo hace. Viste que no mirás ni a dónde le echas el chorro. Ella está volcando el agua, no echando el chorro, volcando el agua. Tratando de concentrarse en una sola zona,
en
¿no?
En una sola zona
inundando la yerba.
Claro, pero no es nada difícil. Es ir volcando el agua en ese sector donde puse la bombilla. Entonces, como en ese sector prácticamente no había yerba, la yerba se va infusionando, se va hinchando y va subiendo.
¿Y hasta dónde para tomar la primera vez? ¿Hasta dónde lo...?
Cuando queda la mitad mojada, infusionada, y la mitad no. Y es muy importante para lograr mates espumosos, sobre todo cuando se comienza en el primero, cebarlo por etapas. O sea, un poquito al principio, después de nuevo, y después, en forma pendular, se ceba y se deja mitad cebada, mitad seca, para que cuando esta mitad cebada pierda espumosidad y pierda sabor, yo avance con el termo infusionando la parte que estaba seca. Entonces, todos los mates van a tener el mismo sabor. Este es otro error, a veces, de los que tomamos mates, que los primeros son intensos, a veces intomables, y los últimos una lástima, pero eso es porque no manejamos bien la cebada.
Sí, a mí no me pasa eso. Me acerqué a ver tu mate y me doy cuenta que más de la mitad de la yerba no está humedecida. Vos estás tomándote ahora el primer mate de humedecida una partecita de la yerba. No lo he logrado, lo hago todo muy mal. Voy a fijarme lo de la boca ancha, pero también lo del chorro, que sería el agua para vos y para mí el chorro. Mirá, hace un movimiento pendular con el agua, solamente mojando la yerba, un pedacito de la yerba, no toda la yerba. No, ¿el primer mate se convida?
Sí, se convida. Lo que pasa es que yo me puse a hablar un montón.
No estoy diciendo que no convidaste, no, pero
lo digo porque está bueno que la gente sepa que el primero, si está bien hecho, lo puedo perfectamente ofrecer.
Eso es mi pregunta.
No es desprecio, ni mucho menos. Ah. O sea, no es, digamos...
Otro mito que se cae, ¿es el mate del tonto?
No.
¿Ya no?
No, ya no es el mate del tonto. ¿Se llama el mate inclusive, del tonto? Sí. Cuando hacemos mate con la temperatura del agua justa, que es 75 grados o 80, en realidad 20 a 25 grados por debajo del punto de ebullición sería más correcto decirlo. Porque en diferentes lugares del país, ya que en esta radio nos escuchan en todo el país, los 100 grados no los alcanzan. O sea, el agua a veces hierve antes. A nosotros nos hierve a 100.
Claro.
Entonces, 20 a 25 grados por debajo del punto de ebullición.
Yo voy a, cuando me toque, Marcelo,
¿qué pasa? En la costa, ¿no? En la costa el agua está fría y de golpe hirvió. ¿Por ejemplo? Ah, no sé, pero...
¿Es el tipo de agua?
Es el tipo de agua, ¿no? Vos decís, no se calienta más esta agua y de golpe hizo y se hirvió todo.
Yo no sé si vamos a llegar a tomar algún mate, lo probó y no la convenció. ¿Qué es lo
que
pasó?
No le gustó.
¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó?
Le faltan unos graditos para que a ustedes les guste. Está 75, pero no quiero que tengan una mala experiencia. Entonces les doy un poco... Están acostumbrados a tomar el mate tal vez un poquito más caliente, entonces le pedí... unos graditos más.
Sería hasta 80, ponele. Ay, se vienen las noticias de las 2 de la tarde. Estamos haciendo el mejor mate del mundo, ¿no?
Y hay preguntas.
A ver,
Osvaldo de Buedo pregunta, ¿cuándo se cambia la yerba? ¿Se cambia toda?
Nunca. ¿Eh? O sea, cuando vos preparás un mate, que tiene más o menos unos 50 gramos de yerba en una calabaza mediana de base angosta y boca ancha como esta, la yerba no se cambia. Se termina de usar esos 50 gramos de yerba y lo que manejás es la cebada. El buen cebador o un buen mate no tiene que ser aquel mate en el que se toma la bombilla por cuchara y se le quita la yerba y se va llenando de nuevo. Es, yo tengo que con un litro de agua cebar 50 gramos de yerba, empiezo a infusionar solo una mitad. Cuando esa mitad pierde sabor y espumosidad, avanzo, o sea, empiezo a cebar la otra mitad que quedó seca sin tocar la bombilla.
No se da vuelta la bombilla.
No hay tiempo para más preguntas. Igual vos explicale a la gente que está recibiendo sus mensajes y que los vamos a ir leyendo. Pero